Esta columna de esta semana es particularmente un desafío para mí porque es muy difícil hacer un pantallazo general, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede y vamos a hablar con un especialista, ¿no? Hoy vamos a hablar con Diego Quintero, que bueno, ya lo voy a presentar en su momento, que es un amigo y un especialista en producción. Bueno, ya vamos a llegar a su momento. Antes que de todo eso, bueno, quería renovar mi agradecimiento para toda la audiencia y a todos los que están y nos siguen semana a semana para construir conmigo y con todo el equipo de la radio esta nueva jornada de reflexión que en algún punto nos acerca más, ¿no? Lunes a lunes, al cuidado de la creación, de nuestra casa común y a tener conciencia de nuestro impacto en ella. Como siempre, mi nombre es Agustín Luna. Pueden encontrarme en Instagram como @agolunas o a través del Foro Ambiental Córdoba como @foroambientalcba, o simplemente en Facebook como Foro Ambiental Córdoba Asociación Civil, o también mi Facebook es Agustín Luna y pueden encontrarme y contactarme perfectamente por allí. Como mencioné hace un
Bien.
ratito, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la producción de granos en Argentina, ni más ni menos, o la producción agropecuaria en Argentina, la producción tradicional, de alguna manera, mitos, verdades. La semana hablamos sobre el bosque nativo y inevitablemente muchas veces se linkea a los desmontes con la producción tradicional. Así bueno, pero antes de pasar a eso, de nuevo, bueno, nada, quería agradecer por todos sus contactos, como ya dijimos antes, y también me gustaría que al final de esta jornada nos escriban y nos comenten cómo va su experiencia con la huerta, con el compost, y bueno, para ver si podemos darle un espacio al final para que nos vayan comentando cómo van viendo, ¿no? Lo que piensan, lo que les parece, lo que les surge. Y cómo está haciendo su experiencia con la huerta, el compost y con el cuidado de la casa común, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar con un profesional que yo aprecio mucho, que es un amigo mío y que sabe más que cualquiera sobre cómo funciona el sistema agropecuario y la producción de granos y la producción de carne en Argentina. No sé si la producción ya lo contactó, se llama Diego Quintero. Así que quiero saludarlo, no sé si está
Sí, ya está en línea.
en línea, no sé si está en línea. Bueno, Diego, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, U?
Buenas tardes, acá está Adriana y el equipo de Radio María con nosotros. Y bueno, hay un millón de preguntas que quiero hacerte y que me parece excelente, que me parece una hermosa oportunidad para que aprendamos un poco todos también, ¿no? Vos tenés una enorme trayectoria y experiencia tanto en la producción de carne como de granos. Bueno, como mencioné, es ingeniero agrónomo y trabaja día a día lidiando con todos los problemas de la producción, de granos y de la producción de carne en particular.
Bueno, la verdad que me halagas bastante, ¿no?
Pero es
Pero
así.
sí, la verdad que me dedico a lo que es en un 80% a lo que es la producción ganadera. Y el resto, bueno, obviamente, agricultura. Hacemos mucho forraje para lo que es la hacienda que tenemos. Y algo de agricultura, como es soja, para comercializar. De manera directa. Y bueno, sí, eso estoy en el día a día, ¿no? Con lo que es la producción pecuaria y agrícola. También
Claro.
asesoro una huerta de manera intensiva. Son para un colegio. Tenemos ahí unas producciones que venimos ya hace varios años trabajando de forma conjunta con los alumnos y bueno. Y también de forma sustentable, ¿no?
Excelente. Buenísimo, buenísimo, Diego. Y bueno, sobre eso era, quería que nos desburres un poquito, porque justamente la semana pasada tocamos un tema de alguna manera conflictivo, ¿sí? O polémico del lado del campo y de la sociedad, que son justamente los bosques nativos y los desmontes, y la importancia de cuidar esos montes, ese monte nativo, ¿no? Y qué hay de cierto, qué hay de mito en las explotaciones sojeras o los sojeros como los principales actores o responsables de esas pérdidas de bosques, con toda la enorme pérdida de flora y de fauna que se relaciona con ello, ¿no? No sé si vos,
Claro, sí, la
nada,
verdad
¿quieres
que sí.
comentar?
Yo no soy especialista en lo que es deforestaciones o en ese tema, pero bueno, me gusta escuchar, ver, leer. Lo que es la deforestación, siguen deforestándose, creo que la misma cantidad, menos, a pesar de que se han sacado leyes, normativas para restringir ese tipo de explotación. Y bueno, se lo asocia obviamente a lo que es la producción de la agricultura, porque bueno, con la introducción del glifosato y todo eso, bueno, empezó una agricultura moderna, ¿sí? En donde la utilización de herbicidas y topadoras y todo eso pudo ampliar las fronteras agrícolas. Eso ahora no sé si es tan así, ¿no? Porque hoy te lleva a que cada día más seas eficiente en poca superficie, ¿sí? Produzca mucho más, que antes se producía menos, ¿no? Ahora, bueno, con la introducción de tecnologías, como son híbridos, fertilizaciones, siembras de precisión, bueno, un montón de cosas te lleva a que produzca cada vez más en poca superficie.
Claro. Sí,
No sé si
bueno.
ahora está más asociado con el tema de la ganadería, sí, porque bueno, la ganadería sí en zonas marginales, entre comillas, te lleva a que tengas que con poca carga, sí, aumentar más la superficie, porque son zonas obviamente donde marginales porque llueve menos.
Claro.
Entonces, bueno, te lleva a que tengas que hacer algún tipo de desmonte selectivo, pero bueno, como te dije anteriormente, con las normativas y los controles que hay, yo creo que hoy no se puede tocar nada. Es complicada el tema.
Claro, y ese es el punto en que por ahí se linkea o se asocia esas falencias de la ley con falencias de la política, ¿no? Pero que estamos entrando en un gris. Es como que tengo tantas preguntas y esta charla podría demorar días, ¿no? Incluso, entonces me cuesta mucho por ahí juntar o resumir de alguna manera todo lo que tengo en la cabeza por la cantidad de información de fehaciente y de calidad que vos no podés dar, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada, hablando de desmonte y de todo eso, a lo que te referías recién, vos crees, no sé, me gustaría si pudieras, de la manera más resumida posible, o que te sale, que nos comentes cómo fue que el sistema de producción agropecuaria fue haciéndose tan dependiente del glifosato, quién lo fabrica y si. ¿Y por qué es tan dañino como tantos estudios lo muestran y si realmente es así, en tu opinión?
Sí, o sea, básicamente la introducción del glifosato por la empresa Monsanto, bueno, la verdad que es otra tecnología más que vino para quedarse porque de esa manera amplían la frontera agrícola, ¿sí? La verdad que utilizando sojas con esa resistencia al glifo hace que este producto labure de forma selectiva, ¿no? O sea, no, para que ustedes me entiendan, no daña la soja, controla la maleza, ¿no? El yuyo que viene entre medio del cultivo. Entonces, de esa forma, sí, se dejaron muchas tareas, labores que antes se hacían, como era la carpida, se retiraban maleza de forma manual, se contrataban cuadrillas, que bueno, eso hacía obviamente que la tarea, las labores sean mucho más arduas, mucho más complejas, se tarde más, se produzca menos. Y bueno, eso obviamente se utilizó de manera excesiva, sin controles. Bueno, y eso llevó a lo que hoy tenemos el problema del glifosato, ¿no? Que pasó a ser prácticamente una mala palabra ahora, ¿no?
Claro.
Y bueno, que si usándolo de con un asesoramiento, con un profesional, de forma como debería ser, ¿no es cierto?, de buena forma, no deberíamos haber llegado a este punto, ¿no? Donde, bueno, hay estudios que dicen que es cancerígeno, gente con problemas, bueno, la verdad que...
Sí, sí. Y en ese sentido, ¿vos es posible en algún momento como un cambio de dirección, posible y necesario también, un cambio de dirección o de paradigma productivo en el mediano plazo, que de alguna manera la producción agrícola se independice de sustancias tan complicadas o tan dependientes de la buena fe y responsabilidad de quien lo utiliza, como el glifosato o algunos agroquímicos, por ejemplo, ¿no?
Sí, hoy se están usando muchas, se están probando prácticas que antes se usaban, se dejaron de usar y hoy se están retomando para obviamente independizarse de la utilización de herbicidas, hacer menos aplicaciones. Por ejemplo, lo que es cultivo de cobertura está recontra de moda ahora, se está utilizando bastante.
¿Y a qué se refiere con cultivo de cobertura? Perdón, a ver si nos
deburra
un poquito.
Cultivo de cobertura son cultivos de servicios, verdeos que se implantan en otoño, en invierno, y bueno, esos cultivos compiten con la maleza, compiten, generan alelopatías con especies que no queremos que estén en la próxima campaña. Entonces, y bueno, que además aportan muchísimos beneficios dentro del ambiente, ¿no? Porque, bueno, es una superficie verde que está todo el otoño e invierno desarrollándose, está verde, y bueno, que aporta cobertura, ¿no es cierto? El suelo no está descubierto, así que evita erosiones.
Sí.
Y bueno, cuando llega el final de su ciclo, cumple con su ciclo, se lo seca, se lo controla, se lo repica, ¿sí? Y se lo deja disponible para implantar el nuevo cultivo. Eso, ¿qué beneficio trae? Bueno, primero en el suelo, obviamente es mucho beneficio porque es cobertura muerta que se incorpora en el suelo, que va a generar materia orgánica y bueno, muchas otras cosas más. Y te deja un suelo limpio, ¿sí? Para implantar el próximo cultivo. Sí. Tiene muchos beneficios y se está utilizando bastante y también, también evita que utilices, que empieces el inicio del cultivo saliendo con alguna fumigación, con algo, ¿no? Porque ya lo controló el cultivo antes.
Eso
esa es una forma de, bueno, ir de a poco de lado la utilización, dejando de lado la utilización de agroquímicos. Y claro, bueno, así como esas tecnologías culturales, bueno, están apareciendo muchas otras, ¿no?
Claro, y eso tiene, ¿cuán dependiente es eso de la conciencia y de la intención de cambio de un productor? Porque supongo que nosotros, digamos, los productores, la población productora, supongo que no se diferencia mucho de cualquier otra población. Entonces tenés una parte de la población con muy buena intención y muy buen corazón y muchas ganas de hacer las cosas bien para todos, pero también tenés una fracción de la población a la que no le interesa el bienestar de todos, de general. Vos, ¿cómo se puede contribuir, digamos, a incrementar la conciencia y la formación de productores agropecuarios?
Para eso yo creo que están los grupos CREA, está el INTA, hay difusión, hay capacitaciones, se puede acceder a la tecnología de manera sencilla, simple, no es algo que sea imposible para nadie. Yo creo que se, o sea, el productor que lo tiene al alcance, ¿entendés? No no es algo que sea imposible. No, bueno, hoy los países europeos, mercados europeos, exigen cada vez más trazabilidad, es decir, de dónde viene lo que están comiendo, ¿sí? Bueno, Estados Unidos lo tiene recontra claro en eso. Y bueno, son cada vez más exigentes las auditorías que van. Yo trabajo para un frigorífico, donde las auditorías, los auditores principalmente apuntan a eso, ¿sí? En dónde se producen, van a los establecimientos, ven si realmente el novillo está criado campo, qué tipo de balanceado de grano se utilizan, que no sea nada sintético. Creo que está tomando cada vez más fuerza acá ese tema, ¿sí? En otros países lo tienen bastante claro a eso. Y bueno, vamos hacia ese tipo de producciones, ¿no?
Claro.
Hay que tratar de producir de forma sustentable y cada vez más amigable con el medio ambiente, ¿no? Eso es una
Claro.
realidad y bueno, incluso hay beneficios, ¿no? Para aquellos productores que trabajan de esa forma, están las buenas prácticas agrícolas, donde se incentivan a los productores con premios, ¿sí? Pues aquel que trabaje bien, ¿no? Que incorpore este tipo de tecnología.
Claro, justamente ahí va mi pregunta. ¿Cuál crees que es el rol del Estado? Si vos decís que ya hay estímulos, ¿a qué se debe que todavía haya una enorme parte o que algunos productores con mucho poder, de alguna manera, no estén de ese lado de una producción, no estén dentro de un paradigma productivo sustentable, sigan siendo funcionales a ese paradigma extractivo? De alguna manera muy dependiente de agroquímicos agresivos, ¿no? De alguna manera, por decirlo así.
Sí, yo calculo que deben ser o no forman parte de grupos o de capacitaciones o no o han quedado en las producciones convencionales, ¿sí? Y no quieren crecer en en lo que hay hoy en día en la actualidad disponible, ¿no? Me parece que pasa por ese lado porque tenés asesoramientos de INTA, te podés acercar a grupos CREAS, tenés un montón de cooperativas, o sea, que te pueden dar una mano, ¿sí? Recibir capacitación, información, y acceder a todo este tipo de tecnología que no es nada complicado, no es tan difícil. Así que me parece que pasa por ese lado, no. Nosotros la
Claro.
verdad que venimos tratando de trabajar, bueno, de forma gradual, porque bueno, por ahí lo que sí te lleva es tiempo, los resultados no los vas a ver de un año a otro, pero ya lo venimos haciendo hace bastante, lo que son fertilización con residuos pecuarios, después, bueno, la incorporación de cultivos de cobertura, bueno, venimos haciéndolo de forma gradual, ¿no? No es que se sale, se empieza de un día para otro, ¿no? Porque tenés que comprar maquinarias, tenés que hacer una pequeña inversión, ¿no? Para salir y bueno, de acuerdo, también depende la estructura que tengas vos, ¿no? De tu campo.
Claro, sí, eso uno me comentabas una vez de que probar, por ejemplo, la utilización de fertilizantes naturales, esa prueba o ese ensayo a lo mejor demandaba comprar una máquina que podría llegar a salir 100 mil dólares. Que después, cuando se aceite todo el sistema, el sistema lo va a pagar porque se ahorraría en ese dinero en fertilizantes químicos, ¿no?
Claro, o
Pero.
sea, sí, básicamente lo que hablamos el otro día, que te comenté que venimos trabajando, era sacar el valor que vos estás gastando por la compra de un insumo, de alguna urea, de algún Solmix, ¿sí? Y
Sí.
compararlo con lo que a vos te saldría sacar el residuo de un corral, ¿sí? Ponerlo en una estercolera y esparcirlo en el campo. Bueno, yo creo que se tendrían que sentar los productores a hacer ese número y ver después los resultados, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Nosotros hicimos un análisis de los residuos y los comparamos con la urea para saber cuántos kilos tendríamos que tirar efectivamente en los lotes. Y bueno, tirando alrededor de 3.000 kilos por hectárea, equivaldría a tantos kilos de urea. Entonces, bueno, ahí comparamos los números, ¿no? No es otra cosa de otro mundo, ¿no? Es solamente ver esas alternativas, sentarse y ver esas alternativas, ¿no? Como te decía hace un rato el tema de los cultivos de cobertura. Vos sabés que haciendo esas incorporaciones te ahorras en pulverizaciones, en agroquímicos, bueno, que todos esos productos están en dólares, ¿no? La verdad que
O sea que ser, de alguna manera, hacer las cosas bien, hasta es negocio. Hasta cuando
exactamente.
uno hace el esfuerzo, se termina ahorrando recursos y cuidando el recurso principal, que es el suelo y el medio ambiente.
Mira, te doy un ejemplo sencillo. En la huerta que asesoro acá en el Colegio Nuevo Milenio, que está en Unquillo, a los alumnos les digo de todos los grados, ¿no? Ya sea de jardín, primaria y secundaria, que traigan residuos de sus casas. Bueno, lo hacemos cada 15 días, bueno, se van turnando los cursos y van trayendo de sus casas para no juntarlo todo en un día. Los ponemos en piletones, ¿sí? Y bueno, nos vamos generando de nuestros compost. Le agregamos lombrices y bueno, a los 2 o 3 meses ya tenemos el lombricompuesto compuesto listo para que se lo lleven a su casa. Entonces los chicos no pueden creer que con esa cáscara de mandarina, de huevo, naranja, lo que sea, generen un fertilizante orgánico para alimentar a sus plantas, ¿no? Sea en una maceta, en el jardín, en lo que sea.
Claro.
La verdad es que entender eso es tan sencillo que bueno, después lo trasladas a las escalas que vos quieras, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿viste? En vez de ir y comprar un fertilizante sintético, bueno, lo generas con tu residuo de tu casa.
Claro. Lo último que quería consultarte es, supongo que los suelos se fertilizan para devolver los nutrientes que se le han extraído, ¿no? Para saber el estado del suelo y la necesidad de nutrientes al momento de fertilizar, se hacen análisis del suelo. ¿Eso se hacen periódicamente? ¿Es normal que se hagan o hay muchos que no lo hacen? ¿Y por qué no se hace si es así?
Bueno, el otro día justamente escuchaba una charla, una capacitación de un colega y hablaba sobre el tema de la utilización de herbicidas y fertilización en la Argentina. Y bueno, justamente comentaba que en este país se ha duplicado, no sé cuántas veces más, la utilización de herbicidas y lo que es fertilización se hace poco o nada. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema, siendo que otros países fertilizan más de lo que se recomienda, ¿sí? Y se va utilizando cada vez menos herbicida. Bueno, eso es algo que tenemos que sentarnos y pensarlo y analizar bien, ¿no? Y bueno, justamente el tema de los análisis de suelo. Si se hace poca fertilización, pues imagínate que análisis ninguno, casi nada. Y es algo que se deberían hacer todos los años, todo el tiempo, con mayor frecuencia, sacar la mayor cantidad de muestras posibles para ser más precisos. Y bueno, muy pocos lo hacen, ¿no?
Entonces, yo interpreto que eso, que lo hagan, depende de la intención o de la buena intención o de la eficiencia del propio productor. No hay nadie que se encargue de controlar que eso se haga y se haga verdaderamente.
Sí, la verdad que es un tema. Es un tema que se deberían hacer todos los años. Previo a la campaña, sacar muestras y llevarlas al laboratorio no es algo que sea caro, ¿sí? y de acuerdo a eso hacer la aplicación correspondiente de fertilizante, ¿no? Porque vos en cada cosecha te estás llevando de ese grano, te llevas nutrientes y un montón de cosas que te lo dio ese suelo, ¿no? Está claro eso.
Claro.
Así que bueno, mínimamente se lo deberías devolver con alguna fertilización o haciéndose cada vez más frecuente esa devolución de esos nutrientes, ¿no?
Claro. Bueno, entonces realmente de vuelta volvemos a nuestro rol como ciudadanos y a partícipes activos de un Estado que funciona de una manera mejorable o no, buena, mala, pero anda. Evidentemente en este aspecto necesita mejorar y mucho. Entonces esperemos que tener funcionarios y representantes que velen por el bienestar y el futuro de todos nosotros, porque cuidar el suelo también es cuidar un recurso. Es cuidar un recurso muy importante para todos nosotros, para todo el país, tanto productores como ciudadanos. Entonces, no tiene que quedar eso a la vela de Dios, a que dependa de la buena intención de un productor, ¿no? Y de que sean responsables. Creo que todos tendrían que hacer eso, tendría que ser una exigencia y no tendrían que poder sembrar un grano si realmente no hacen el análisis y un seguimiento de la calidad del suelo como corresponde responsablemente. Y en eso tiene que estar el Estado y nosotros tenemos que exigírselo también, tanto al Estado como a toda la ciudadanía. Así bueno, no quería pasar al corte de música antes sin aclarar que, bueno, y agradecer también a Diego su presencia y aclarar también que esto es un tema enorme, que hay muchas aristas, no hay una sola verdad, porque hay muchas maneras de ver el problema, lo cual demanda un abordaje responsable, integral y multidisciplinario, ¿no? Que hay que hacerlo a gran escala y largo plazo desde una autoridad competente. Así que, bueno, nada, con esto yo quería pasar. No sé si vos, Diego, querías decir algo más, pero yo cerraría esta etapa para que nos para tengamos tiempo a que la audiencia nos consulte algo también.
Claro, no, básicamente eso es lo que decís vos, Aún. Creo que hay que ser cada vez más consciente y capacitarse todo el tiempo, estar informado todo el tiempo, y bueno, ser consciente en cada actividad que hacemos, ¿no? Porque bueno, todo lo que vamos dejando, ¿sí? En el futuro es lo que van a recibir nuestros descendientes, ¿no es cierto? Los chicos, ¿no? Básicamente eso.
Claro. Bueno, bueno, yo.
Gracias.
Sí.
Adelante, Agustín, adelante.
No, eso, Adri. Quería simplemente agradecer a Diego su presencia, su predisposición y su información, ¿no? Su para darnos data de la buena.
Bárbaro. Vamos al encuentro de la música entonces. Tenemos un par de mensajitos para compartir. Gracias a Diego Quintero por su participación. Estamos en este espacio que llamamos Cuidar la Creación. Ya seguimos.
Musicaliza mis venas. hermosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Compartiendo nuestro espacio, Cuidar la Creación, junto a Agustín Luna, bueno, que teníamos como invitados hasta hace un ratito, Diego Quintero, ingeniero agrónomo, la producción de granos convencional en Argentina, los problemas, los desafíos, las ventajas. Bueno, Agustín, tenemos un mensajito de una opinión de un oyente, la comparto, ¿te parece bien?
Sí, claro.
Bueno, Gerardo, dice, es una misma, Gerardo Zamora se comunica con nosotros, dice, es una misma realidad con distintas miradas e interpretaciones, mientras que para el agricultor patrón, la tecnología le ha agilizado la siembra, trabajando menos y por ende ocupar menos empleados, para el trabajador empleado lo perjudica porque cada vez hay más gente sin trabajo. Me parece que en esto tenemos que buscar el equilibrio. Es la opinión de Gerardo.
Hablar, Gerardo, justamente a eso apuntaba yo en el cierre, que ahora voy a hablar dentro de un ratito, pero todos los sistemas, como ya también mencioné en otra columna, todo tiene que funcionar en un equilibrio, y en eso creo que es muy importante que nosotros logremos ser conscientes del rol del Estado, equilibrando que la balanza no se mueva para ningún lado en particular, ni para el lado del productor, porque genera esos problemas, como mencionaba Gerardo, ni tampoco para el lado exclusivo solo del cliente o del consumidor, porque también descuida a los productores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora voy a ir a referirme a eso, pero sí, excelente, gracias por el comentario, Gerardo, porque es súper elocuente y atinado en este momento. Así es.
Bueno, por acá también dice, bendecido Día de la Patria, escuchando al ingeniero, felicitaciones, dice Rosa, desde Santa Fe. Bueno, también Nancy se ha comunicado desde Jesús María, bueno, recordando al padre Juliancini, que ha partido a la casa del padre en el día de ayer, dice Nancy, el padre Julián mucho tiempo ayudó a tomar conciencia sobre el acuífero guaraní, que es nuestro y debemos cuidarlo, comparte Nancy. Bueno, muchas gracias. Y también tenemos una consulta, Agustín, que vos habías anticipado que íbamos a tener lugar también para ver cómo iban nuestros compost, pero si te parece lo dejamos para después.
Me encantaría que, como vos digas, sin embargo, por ahí está muy bueno que tengamos el espacio y que todos escriban y manden sus consultas sobre el compost y su experiencia también, porque simplemente contar cómo les fue y si tuvieron éxito, con qué tuvieron que lidiar y pudieron salir adelante, es súper productivo para todos, ¿no? Porque por ahí todos, cuando arrancamos nuestro compost o nuestra huerta, estamos lidiando con muchas cosas que por ahí nos generan inconvenientes. Yo justamente ahora estoy por largar con algo y estoy teniendo problemas con que sembré muy juntito los pimientos, con el agua, con el sol. Entonces estoy renegando un poco, pero es un aprendizaje lindo y que se construye día a día, ¿no?
Seguro. Bueno, Nancy nos dice, con respecto al compost, nosotros en casa realizamos pozos de 50 centímetros de diámetro y volcamos allí lo orgánico, pero me dijeron que es mejor formar montículos. ¿Cuál es la mejor forma? Pregunta.
Bueno, en general, cuando estás armando tu compost, a ver si entendí bien la pregunta, o la consulta ahí, lo ideal es ponerlo en un pozo. Ese montículo, a ver, no logré entender bien cuál es la finalidad del montículo ese que mencionaste, Adri.
Sí, como en lugar de irlos poniendo en un pozo a los residuos orgánicos, los va acumulando, formando un montículo.
Claro,
sobre
no,
tierra,
no, sí.
Es lo que yo entiendo.
No, definitivamente es mucho mejor hacerlo en un pozo por los roedores, por los insectos, por la manera, por el contacto que tienen los residuos adentro del pozo con la tierra y con los microorganismos que están en la tierra, es mucho más controlado y mucho mayor. En general, siempre fue más productivo hacerlo en un pozo, porque también protege a los microorganismos y a los organismos o insectos que es necesario que estén adentro del compost, ¿no? Para todo eso es mejor hacerlo en un pozo en la tierra. Sí.
Bien. Bien, Agustín, ya nos quedan los últimos minutos finales del programa, así que, bueno, creo que, por lo que me dice nuestra operadora, está Diego todavía allí en línea, recibiendo también, escuchando lo que estábamos compartiendo. No sé si entre los dos o quieran hacer un cierre del tema del día de hoy. Como bien decías vos, es un tema muy amplio, así que seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a retomarlo.
Seguro, con muchas por ahí dudas o comentarios, si tiene el público también escriba para ir nosotros amoldándonos a lo que haga falta y lo que ellos quieran escuchar también, ¿no? Yo por último lo que quería decir es que en todas las economías, tanto desarrolladas como en desarrollo, existen productores de bienes y servicios y también existen consumidores. Todo bien o servicio que se produzca tiene que ser rentable para el que lo hace y tiene que redundar también en un beneficio para los consumidores. El Estado es el responsable de que todo eso se mantenga en equilibrio y es el mediador, ¿no? Lamentablemente, en el mundo, en todas las clases sociales, está lleno de gente con un corazón inmenso y con muy buena intención, pero también hay mucha gente que no es así. Y el Estado tiene que mediar ahí y es quien tiene que poner límite a los excesos de un lado que pasen por encima del equilibrio del otro lado. Ya sea productor que pase por encima de los beneficios del consumidor o el consumidor que pase por encima de los beneficios del productor. ¿Sí? No nos olvidemos que todos los sistemas funcionan en equilibrio. hoy tenemos muchos bosques protegidos. Tenemos una ley que protege a esos bosques, como bien mencionamos en la columna pasada. Y son bosques que son de todos nosotros, como así los beneficios ecosistémicos que esos bosques brindan son un beneficio de toda la sociedad. Y el Estado es quien tiene que ser responsable de su protección. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir también a capa y a espada que eso sea así. Y en algunas ocasiones incluso, aunque eso implique salir a la calle a defenderlo, ¿no? Así bueno, de nuevo, eso representa ser parte de la solución y no del problema. Esta reducción indiscriminada de los bosques que hemos tenido en los últimos 12 años, como mencionaba en la columna pasada, es consecuencia de un Estado ineficiente y también refleja una realidad, como ocurre en todas las sociedades, de que hay también productores que no tienen ningún tipo de valores por el cuidado de la casa común y de valor por ese bosque que nos representa, nos corresponde, ¿no? Nos pertenece a todos los argentinos. Así bueno, de nuevo, seamos parte de la solución y no del problema.
Seguro, seguro. Bueno, tenemos otro mensaje, me indica Mariana en audio, lo escuchamos, adelante.
Sí. Buen día, Radio María. Soy Andrés, de acá de Santa Fe. Bueno, comentarles que desde marzo no envío nada orgánico a la vía pública, a la municipalidad, sino que le fui colocando a las distintas plantas. Y bueno, hará más o menos un mes que he realizado una compostera. Y bueno, estoy teniendo el inconveniente que me han avanzado por un lado las hormigas. Traté de humedecer más, pero todavía siguen. Y bueno, por otro lado, muchas mosquitas. Así que bueno, ayer decidí directamente enterrarla, hacer un surquito, un surco en la tierra. Y enterrar todo lo orgánico vegetal, esto ya me hago referencia, ¿no? Enterrarlo en ese surco, tapando con tierra y bueno, haciendo de alguna manera ahí una compostera y el día de mañana sacando esa fracción de tierra ya con la materia orgánica disuelta.
Bueno, y escuchábamos el mensaje de Andrés, Agustín.
Andrés, excelente, qué gran ejemplo, y esos son los problemas a los que nos enfrentamos cuando compostamos. Diego también sabe mucho al respecto. En ese caso, las hormigas y los insectos en general también son consecuencia de problemas del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay que cuidar el agua, si humedecemos de más o humedecemos de menos, las hormigas van a aparecer cuando esté un poco seco nuestro compost. De todas formas, es muy acertada lo que hizo Andrés de empezar a ponerlos en la tierra, porque es una solución definitivamente. Sí, va a mejorar mucho tanto la producción de moscas como la presencia de hormigas. Sin duda.
Bien. Y Nora de Bahía Blanca dice, se nota mucha preocupación en los temas que trata Agustín. Es realmente así. Tengo familiares en Partido de Patagones con esta línea de pensamiento y se están fertilizando. Así que, bueno, les va a hacer llegar tu contacto, dice Nora. Así que me parece que sobre el final, los últimos minutos, podríamos aprovechar, Agustín, para recordar a quienes deseen directamente en ponerse en contacto con vos y con el trabajo que estás haciendo, cuáles son las vías por las que estamos invitados a acercarnos.
Seguro. Muchas gracias, Nora, por el comentario. A mí pueden encontrarme en Instagram como @agulunas, con S al final, o a través del Foro Ambiental Córdoba como Foro Ambiental, @foroambientalcba. O si no, en Facebook, el foro está como Foro Ambiental Córdoba Asociación Civil, o por supuesto también puede ser a través de mi Facebook personal, que es simplemente Agustín Luna. Así que están todos invitados a comentarme, a tirarme ideas sobre qué les gustaría escuchar, sobre qué quieren que hagamos una columna y algo que discutamos y que charlemos acá. Muchas gracias, Anora, por el comentario y por pasar la info, ¿no?
Bárbaro. Agustín, bueno, muchísimas gracias por, como siempre, por este espacio semanal compartido. Bueno, ya hemos despedido a Diego Quintero, que estuvo participando del programa del día de hoy. Y bien, la invitación es esa, que podamos ir juntos construyendo y informándonos y aprendiendo acerca de estos temas de interés para todos. Muchísimas gracias y nos reencontraremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Que así será, si Dios quiere, ahí estaremos el lunes a las 13 de vuelta con la próxima columna. Un abrazo muy grande. Muchísimas y gracias por la oportunidad a vos, al equipo y a toda la audiencia.